Y la historia de hoy del espejo viene desde la India, una mujer que renuncia a su bombona de oxígeno para que otros se salven. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. En medio del dolor y de la desesperanza brotan las grandes historias. India se encuentra en una crisis sanitaria sin precedentes. Los pacientes de COVID-19 necesitan oxígeno y Rosy tenía una bombona de oxígeno en su casa. ¿Qué otra cosa podía hacer? Rosy Saldaña tiene 52 años, sufre diabetes, tiene una parálisis leve debido a una hemorragia cerebral y necesita diálisis 3 veces a la semana porque sus riñones colapsaron. Pesa 40 kilos y tiene un alto riesgo de contraer infecciones. Rosy no lo dudó y renunció a su bombona de oxígeno para que sirviera a un paciente con COVID-19. No te preocupes por mí, ya sea que viva o muera, es un regalo de Dios, salvaremos la vida de los enfermos, le dijo a Pascual, su marido. Y es que Pascual conoció por un amigo de la infancia que un maestro de la escuela local no podía conseguir oxígeno para su esposa infectada por COVID. Y en cuanto Rosy lo supo, decidió donar la bombona de oxígeno que tenían en casa para posibles emergencias. Pascual y Rosy han ido más allá y han vendido sus pocas joyas, sus bienes más preciados, para comprar otras 7 bombonas. La situación en la India es dramática. 360.000 contagios al día y más de 3.500 muertes. La falta de oxígeno en los hospitales es uno de los grandes problemas que tiene una sociedad, con más de 1.300 millones de personas. Escuelas católicas se transforman en hospitales y se ayuda como se puede. El Papa Francisco enviaba en este mes de mayo un mensaje de solidaridad al Cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay y presidente de los obispos indios, en el que reza por las víctimas e invoca para los enfermos, familiares, médicos e internistas, perseverancia, fuerza y paz. She struggles to fit in. She takes too much medication to cover up her tears. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana nos encontramos ya con el 7º domingo del tiempo de Pascua, que es la ascensión del Señor. Este año en el pasaje según San Marcos, donde el Señor les envía a predicar y les dice: el que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado, y a los que crean en mi nombre les acompañarán estos signos, pues que hablarán idiomas, que beberán, que cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Entonces, de esta manera el Señor sube a los cielos y los apóstoles se ponen manos a la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos quiere inmunizar de todo mal. Que el Evangelio es la mejor, el mejor antídoto contra todo mal. Y a partir de ahí lo demás, no es que venga por añadidura. Claro que viene, el Señor ilumina para encontrar tantos remedios para atajar tantas pandemias que nos
atacan. Qué buena vacuna.
Y es la mejor vacuna, sí, Señor.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Chao. Hasta mañana. Dios.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male.
Es duro, muy duro lo que se está viviendo en Jerusalén, bueno, en toda Tierra Santa. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo está afectando a los cristianos que allí viven? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? El portal Vatican News ha entrevistado esta semana al párroco de Gaza, al padre Gabriel Romanelli, a raíz del terrible enfrentamiento que viven estos días palestinos e israelíes. Incluso mientras te hablo puedes escuchar las explosiones, le decía el padre Romanelli, religioso del Instituto del Verbo Encarnado, al periodista Michel Rabiart. Al final, Álvaro, los grandes damnificados de toda guerra son los civiles. Cuenta el párroco de la Franja de Gaza que las continuas explosiones de los 2 últimos días han afectado al convento de las Hermanas del Rosario de Jerusalén. El edificio no fue directamente bombardeado, pero los ataques de la zona han provocado daños en las paredes y en muchas ventanas. Gracias a Dios, nadie de la comunidad católica ha resultado herido. Nuestros feligreses están bien y también los consagrados y consagradas, asegura, aunque esto ya sabéis que puede cambiar en cualquier momento.
Bueno, a los católicos quizá no les ha afectado, pero hay muchas víctimas.
Pues no, no todo el mundo ha corrido la misma suerte. El último recuento hablaba de cerca de 70 muertos, incluidos más de una decena de niños. Y los niños no son de facciones políticas, son niños, asegura el religioso. Hay civiles que están implicados en los movimientos, pero hay otras muchas víctimas que no. Y desgraciadamente esta es una de las atrocidades de la guerra. Vamos a escuchar al padre Romanelli.
Bueno, desde la Franja de Gaza estamos bien, gracias a Dios. No obstante que la situación es muy grave, los miembros de la parroquia, los parroquianos están bien, las estructuras cristianas, católicas también. Hay un daño en la escuela del Rosario, de las Hermanas del Rosario, y en el convento de las Hermanas, no obstante que las Hermanas están bien. No ha sido un bombardeo directo a la escuela de las Hermanas, sino que están bombardeando toda esta zona y entonces sufren las estructuras. Hay un sentimiento, sí, de tristeza en la gente, en los cristianos, de más serenidad, no obstante que humanamente hablando no ven que haya voluntad seria de frenar todo esto. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando por la justicia, que es la base de la paz, y como decía Juan Pablo II, también por la reconciliación y el perdón.
El párroco que realiza la entrevista entre bombas asegura que lo que no se puede cambiar hay que soportarlo con paciencia. Que ellos intentan vivir así también porque no pueden hacerlo de otra forma, no solo en Gaza, sino en muchos lugares de Oriente Medio. Eso no significa que uno esté tranquilo, asegura. Muchas veces cuando escuchas las bombas más fuertes no puedes evitar tener palpitaciones y llorar. Pero eso es normal, somos seres humanos, asegura. Más allá de la resignación, la comunidad católica está tratando de dar luz, la luz del Evangelio, la luz de la palabra, para animar a la población a vivir en paz y serenidad. Y por otro lado, animan a no quedarse solo con estas noticias del momento, sino a rezar y sobre todo a vivir la caridad interior y la paciencia. La fe, concluye Romanelli, ayuda a superar todo esto no con desánimo, sino con la esperanza de que a pesar del mal el Señor pondrá remedio. Y reitera la importancia de alcanzar una tregua, porque de lo contrario se avecina un desastre. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Y nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy conocíamos un mensaje de Papa Francisco a los carismáticos italianos y les dice, la verdad es que algo muy bello, ¿no?, para los tiempos que tenemos hoy. Les dice, gracias por ser signo de fraternidad. Qué bonito.
Sí, porque además realmente es un mensaje muy breve que se puede resumir en ese agradecimiento constante del Papa a este movimiento carismático de Italia, que está formado por católicos y por pentecostales. Por eso el Papa ha hablado tanto de unidad. Vamos a escucharlo.
Jesús nos envía a anunciar
que Jesús nos envía a anunciar que Él está con nosotros, que está ante el Padre, que nos acompaña. Y lo hacemos como cristianos, sin tener en cuenta las divisiones que aún existen, pero que no nos impiden trabajar juntos, caminar juntos, lavarnos los pies el uno al otro, servir juntos, la fraternidad.
La fraternidad.
Y por supuesto el mensaje se despide con esa frase que todos recordamos, rezo con vosotros y os pido que recéis también por mí.
Bueno, y en el capítulo de las audiencias hoy estuvieron con el Papa los miembros de la asociación METER. ¿Quiénes son?
Pues es una asociación interesantísima que yo confieso que la he conocido hoy, pero que porque es una asociación italiana que lleva mucho tiempo trabajando por la protección y la defensa de los niños abusados y maltratados en el mundo. Fue fundada por un sacerdote y entre otras actividades tienen un hogar para recibir a estos niños. Eso ha sido muy bonito en la audiencia, Álvaro, porque estaba el Papa rodeado de muchos de los niños. Niños pequeños que se han abrazado a sus piernas y se han acercado a él a entregarle dibujos. Siempre que el Papa está con niños, la
¿cómo
verdad,
disfrutan es que esas es una, audiencias,
sí,
verdad?
Sí, y además es que da gusto verlo porque es precioso, ¿no? Entonces, el Papa les ha dicho que les ha dado las gracias por esa generosa labor con la que han contribuido a hacer visible el amor de la Iglesia hacia los más pequeños y indefensos, ¿no? Y que les han ayudado a curar tantas heridas espirituales, ¿no? Y por supuesto el Papa les ha asegurado que su trabajo es más necesario en estos momentos más que nunca casi, porque desgraciadamente los abusos contra los niños continúan, sobre todo con las solicitudes que se realizan a través de Internet, ¿no? Y ahí el Papa muy serio les ha dicho claramente que todos tenemos que luchar con esa vieja costumbre de encubrir, ¿no?, que sabemos que ocurre en estos casos tanto en las familias como en tantos sectores, como ya sabemos que el Papa lo ha dicho claramente la Iglesia, que estamos en un camino estupendo, ¿no? De solventarlo y de solucionarlo en tantas partes del mundo, ¿no? Y al despedirse, el Papa les ha dado este gran consejo, ¿no? Que os pido que esta actividad que hacéis con los niños la enraicéis siempre en la relación diaria con Dios, con la oración personal y comunitaria, con la escucha de la palabra y sobre todo con la Eucaristía. Les decía el Papa que es el sacramento de unidad y el vínculo de caridad.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y,
hasta
pronto. Y en Madrid, el cardenal arzobispo Carlos Osoro presidía esta mañana la Santa Misa con motivo de la fiesta de San Isidro, del Santo Patrón. En su homilía hablaba de la fe, de la pandemia y de cómo San Isidro nos puede servir de ejemplo hoy en día.
Las oscuridades, las crisis de fe, nos muestran la necesidad de ir más adelante, de ahondar más y más en el misterio de Dios. Os voy a pedir que, como San Isidro, dejéis que en medio de las oscuridades dejéis entrar a Jesucristo por unos momentos, que modele nuestra vida la fe en Jesucristo. La fe no se pierde, lo que sucede es que la fe se abandona por otras cosas y deja de dar forma a la vida. Fijémonos en San Isidro, en su vida. Mirad cómo dio la fe forma a su vida.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, yo con el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Just a moment lost in time, rolling over in my mind.
Hoy, día de San Isidro, es el día del mundo rural. Desde aquí queremos mostrar los problemas de los pueblos y también reivindicar las bondades de la vida del campo. En algunos lugares sigue la creciente despoblación que deja algunos pueblos en peligro de extinción. Otros pueblos, paradójicamente, están creciendo con la pandemia. Angelita Carrascosa vive en Villacañas, en Toledo, y es la presidenta del Movimiento Rural Cristiano. Angelita, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, antes de hablar de los pueblos, de los problemas y de las bondades, quiero que hablemos del Movimiento Rural Cristiano, porque no todo el mundo sabe lo que es. ¿Qué es este movimiento?
Bueno, pues a mí me encanta hablar del movimiento. Es algo que llevo muy dentro y que lo vivo. El Movimiento Rural Cristiano es de la Acción Católica. Es uno de los especializados, lo mismo que está la OA, que son los obreros, o la JOB, que son los jóvenes obreros, o la JEP, que son los estudiantes, pues nosotros en los pueblos también somos parte de ese todo que es la Acción Católica, pero con un movimiento especializado para nuestra pastoral, vamos a ver, para una pastoral que queremos que cada vez sea más rica, esa pastoral rural misionera.
Y lo está haciendo, por ejemplo, en este día tenéis distintos vídeos en los que exponéis, por ejemplo, los problemas de las zonas rurales, y más ahora en Exacto. pandemia. Vamos a escuchar un cortecito de lo que decís.
Se puede estar aprovechando la pandemia para reducir nuestros servicios públicos tan indispensables como la salud.
Han llegado personas a los pueblos como refugio, pero sin asumir los valores del mundo rural.
El aislamiento ha supuesto un duro golpe para las estructuras comunitarias, tan nuestras. Incluso la imposibilidad de participar en celebraciones religiosas, funerales, etc., ha calado negativamente en nosotros.
Bueno, como escuchamos, ha sido un año duro, está siendo duro, ¿no? Desde problemas en los servicios públicos, sobre todo sanitarios, a dificultades, como bien escuchábamos, para la celebración de misas, funerales. A día de hoy, ¿qué es lo más urgente que hay que solucionar?
A día de hoy es que sigamos teniendo conciencia y estemos atentos a todos esos eventos, a todo esto que está ocurriendo en nuestros pueblos, que no nos durmamos, porque cada vez nos van quitando más servicios. Hay que estar atentos para esa denuncia, por ejemplo, porque el movimiento rural lo que trata es de, como decíamos en uno de esos también, queremos estar con los pies en la tierra, viendo cuáles son las necesidades de las personas que convivimos aquí. Y queremos ser una voz que clama y que dice que seguimos aquí, que estamos vivos, que tenemos estas necesidades.
Bueno,
hay
que decir que además
que toda la economía lo llene todo. No. Uh-huh.
Que no,
los servicios sociales son muy importantes.
Que dice que no solo hay problemas, porque en la vida de los pueblos también el entorno rural tiene ventajas, y en los vídeos también ofrecéis uh-huh. las ventajas. Así que vamos a escuchar algunas de ellas.
Pero también siempre hemos tratado de ver la parte positiva de nuestras actividades cotidianas. Y así queremos destacar que se ha dado una mejor calidad de vida en los pueblos que en las ciudades.
En la desescalada hemos tenido menos restricciones horarias y la cercanía al campo nos ha permitido liberarnos de las mascarillas.
Si pensamos en los contagios, nos damos cuenta de que la dispersión de la población y
el no tener transportes masificados ayudan a frenar los contagios.
Sabemos que el teletrabajo, a pesar de todas sus dificultades, puede ser un motivo para poder vivir en el pueblo.
Bueno, muchos han vuelto a los pueblos y quizá hay un cambio de tendencia. ¿Qué tiene de positivo vivir en un entorno rural?
Muchas cosas, pero lo que pasa es que hay veces que se idealiza ese vivir en los pueblos. Es, como decían mis compañeros en esos vídeos, es muy interesante porque tenemos muchísimas cosas positivas y en ello nos queremos apoyar. Pero realmente no idealicemos un paraíso idílico que no es así, ¿eh? Uh-huh. Tenemos muchas necesidades y con ellas queremos denunciar, pero también queremos poner en valor, que es muy importante, todas esas cosas positivas, porque la comunicación que hay entre personas en los pueblos no lo hay en la gran ciudad.
El
estar con todo cerca, en uno de los vídeos me parece, tener cerca todas las necesidades en cuanto, por ejemplo, alimentarias, vemos cuán grande es tenerlo cerca, tener la cercanía, ese huertecito, estas cosas que tenemos, eso no hay que valor, hay que ponerlo en valor. Pero realmente no idealicemos una cosa idílica, que vivir en los pueblos es... No.
Bueno, hablemos ahora de la fe y de la iglesia en los pueblos, porque ¿qué sería de los pueblos sin la iglesia? No me puedo imaginar Villacañas en Toledo sin tu pueblo, sin el Cristo, ¿no? Sin la labor de la iglesia, de Cáritas, de los voluntarios, de la parroquia.
Claro.
¿Cómo ha sido esta labor?
Muy importante.
¿Cómo lo ha vivido el movimiento rural cristiano en estos momentos en los que había que ayudar?
Pues, por ejemplo, vamos a ver, pero esto a nivel de todo el mundo, siempre muy a disposición de la parroquia, a todas las necesidades. Y es una de las lemas que teníamos, estar atentos a las necesidades del otro, porque hay personas mayores que no tenían comunicación, porque, como yo digo algunas veces, hemos nacido unos años antes de la cuenta y no sabemos, no entendemos de esto de los medios de comunicación, pero estar atentos a ayudar al vecino, al mayor, al que está enfermo, al que no puede salir, todo eso. Y eso, la iglesia como tal, vamos, yo te lo digo por mi pueblo, ha estado ahí pendiente, que no había mascarillas y ahí teníamos un equipo de gente haciendo mascarillas como de escocio para que no faltaran mascarillas. Es un ejemplo tonto, pero que es así. Esta persona que no tiene quien le vaya por el pan, ahí estábamos la parte de la iglesia. Y luego además, pues contar con los párrocos, contar con nuestros pastores, pues que siempre están atentos.
Hay que decirlo, que
sí,
en los entornos
hay que
rurales
decirlo alto y claro,
las parroquias son el centro.
Muy importante. Por eso nosotros queremos que presten también sus oídos y que pongan un poco en el mapa al movimiento rural, que cuenten con nosotros, porque los laicos queremos ser una parte de la Iglesia, pero una parte activa, una parte que se compromete, que quiere estar con el más débil, con el que más lo necesita. Y eso es lo que busca el movimiento rural. Y eso es lo que vamos haciendo en ese ver primero las necesidades, ver cómo están las cosas, juzgar, a ver, a la luz del Evangelio, qué es lo que Jesús nos pide, y luego, en marcha. Hay que actuar. No puede ser quedarnos. Es muy importante en la oración, en la contemplación, pero es muy importante la actividad, el ponerse en marcha, el ver cuáles son las necesidades para ver qué es lo que hay que hacer. Y eso es el Movimiento Rural Cristiano.
Pues Angelita Carrascosa, presidenta del Movimiento Rural Cristiano, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de San Isidro. Y nada, un abrazo muy grande.
Hoy celebramos el Día del Mundo Rural y lo vamos, quiero decirlo, vamos a celebrarlo como siempre, todos los años lo hacemos, pero nos juntamos, hacemos un día de convivencia y es muy importante para nosotros. Y ante la imposibilidad de poder celebrarlo así, lo vamos a hacer online a nivel nacional.
Pues como se pueda, Angelita. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, vale. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
Quise engañarte, quise hacer trampas, perdí mi miedo a todos tus fantasmas, cambié de golpe todas las cartas.
Y hoy es San Isidro es el santo de Madrid y de Madrid al cielo, cómo no. Así que seguimos hablando de Madrid, pero esta vez de su alcalde. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. No es habitual que un político se declare públicamente católico y del que te voy a hablar lo ha manifestado abiertamente sin problema. Además, ¿qué decirte? Es del Atleti, supongo que ya sabes que me refiero, que te estoy hablando del alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, que participaba esta semana en unos encuentros sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, organizados por el Aula Veritatis Splendor en colaboración con el Secretariado de Pastoral Universitaria de Madrid. El edil madrileño ponía en valor la necesidad de una política hecha para el bien común, no cortoplacista ni electoralista y que prime a la persona independientemente de sus ideas o creencias.
Convivencia supone que podemos convivir los que pensamos diferentes, pero que también debemos ser conscientes de que es bastante más lo que nos une que lo que nos separa y que por tanto siempre es posible puntos comunes de acuerdo. Pero aquí lo que hay que valorar, y yo creo que ahí Fratelli Tutti acierta especialmente, es la consideración de la persona. Y lo pongo en relación con lo que creo que ha sido el mayor logro político, no del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino del conjunto del Ayuntamiento de Madrid, por tanto, de todos los grupos municipales. Si algo nos valoraron los ciudadanos de Madrid fueron los acuerdos de la Villa.
Se refería Martínez Almeida a los acuerdos de la Villa firmados en abril de 2020, en plena pandemia, que dice supusieron un antes y un después en el consistorio, sabiendo que, a pesar de las diferencias entre grupos municipales, la necesidad de llegar a acuerdos por el bien de todos los ciudadanos. Decía además el alcalde de Madrid lo que para él es el gran acierto de Fratelli Tutti, la propuesta del Papa de salir de nuestros círculos de confianza para preocuparse por los demás. Así es, como él dice, también entiende la política, el camino más corto para servir al interés general, que implica, entre otros, un auténtico ejercicio de la libertad. Así cree entender lo que dice Francisco al señalar que el amor es el motor de la política. No olvidaba en esa mirada, claro, la atención a los más vulnerables. Decía que le gustaba especialmente cuando Francisco subrayaba la importancia de que se les generen las ayudas que son necesarias, lo que pasa, entre otros aspectos, por el empleo como modo de que estas personas puedan realizarse personal y profesionalmente de forma muy especial los inmigrantes, que en la capital suponen 500.000 de habitantes a los que brindó acogida de forma que puedan verse plenamente reconocidos en esta sociedad. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchísimas gracias. Un abrazo. En la producción, Jesús Isaquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Así